Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gran titular del día es que España ha vuelto al nivel de riesgo alto de contagio por COVID. La incidencia acumulada ha subido 15 puntos hasta los 305 casos por 100.000 habitantes. La curva de la sexta ola aumenta, a pesar de que la incidencia a 7 días ha descendido 3 puntos tras 2 meses de subidas. Ese indicador habrá que seguirlo durante unos días por si se trata de un cambio de tendencia o es un descenso casi anecdótico. En cualquier caso, lo que hay que seguir con atención es lo que pasa en los hospitales. La realidad es que la presión aumenta poco a poco. Desde el martes ha crecido un puntito la ocupación de las UCIs y ya está en el 11,3%. Más de 1.000 personas están ingresadas en unidades de cuidados intensivos. La pandemia avanza y se sigue propagando la variante Omicron. Por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los gobiernos que actúen frente a esta nueva cepa. Eso sí, recalcan que las restricciones de viaje impuestas al sur de África son injustificadas. Tedros Adhanom es el director general de la OMS.
Los pasos que los países den hoy, los próximos días y semanas, determinarán el desarrollo de la variante Omicron. Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen. Actúen ahora. Nos estamos quedando sin formas de decir esto, pero lo seguiremos diciendo.
De momento aquí en España no se endurecen las medidas. El único debate desde hace un mes es la implementación del pasaporte COVID. Este jueves hemos conocido varias novedades. 1. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala prorrogarlo tras 2 semanas para poder acceder a la restauración, al ocio o residencias de mayores. Seguirá vigente hasta casi Navidad. 2. En Cantabria sí funcionará en Navidad, porque la justicia lo ha autorizado durante 40 días. Será necesario para entrar en los locales donde se venden comidas y bebidas. 3. Castilla y León ha descartado recurrir al pasaporte COVID. Su gobierno dice que esta herramienta puede generar una falsa seguridad. En cualquier caso, la solución real es la vacunación. No nos cansaremos de repetirlo. Sigue avanzando con las dosis de refuerzo y a partir de la semana que viene con el pinchazo a los menores de 12 años. Hoy, varias comunidades han anunciado que empezarán ya, el próximo miércoles. Por ejemplo, Andalucía, Cataluña o Valencia. Chimo Puig es el presidente valenciano.
No hay obligatoriedad, como sabe, para la vacunación, tampoco en la vacunación de los niños y las niñas. Y lo que sí que nosotros, evidentemente, queremos animar a los padres a que protejan a sus hijos y a sus hijas. Queremos animarles porque la manera de proteger a sus hijos es autorizando la vacunación.
A partir de la semana que viene toca informarse de dónde se pueden vacunar nuestros hijos, sobrinos, nietos. La incidencia en esta franja es de 533 puntos, más del doble de la incidencia entre los veinteañeros y el triple de aquellos que tienen entre 12 y 19 años. La vacuna, otra vez. Ahí está la clave.
Expósito.
La linterna.
Los protagonistas del día son un niño de 5 años y sus padres que quieren que se cumpla la ley, fíjate qué revolución, y que el pequeño reciba al menos el 25% de sus clases en el cole en castellano, sí, en la escuela de Canet de Mar, en Barcelona. Hoy el consejero catalán de Educación ha ido al centro escolar, se ha reunido con el equipo directivo y ha criticado la sentencia que tumba el modelo de inmersión lingüística. Bueno, tumba ese 25%. Según Josep González Cambray, no hay ningún problema con la lengua en Cataluña. Eso sí, él se ha negado a contestar a la prensa en castellano.
No, ya
lo he dicho. Hoy no. Hoy lo hacemos en catalán y podéis subtitularlo. Es que no tenemos ningún problema lingüístico en las escuelas catalanas. Es que no lo tenemos y ya está. Y después lo trasladáis, lo explicáis en catalán y lo subtituláis.
En catalán y lo subtitulamos.
Encima, chulazo. Bueno, mientras tanto, ¿qué dicen en Moncloa? Pues dicen que investigarán las amenazas a la familia del niño, pero piden que no se utilice la lengua para enfrentar a la gente. Bla, bla, bla. Mientras tanto, Esquerra sigue apretando con los presupuestos del Estado. Hoy ha presentado enmiendas parciales para alargar la negociación sobre la ley audiovisual. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez guarda silencio mientras sus ministros reconocen la gravedad de la persecución del niño de Canet en las aulas. Fernando Grande-Marlaska ha reclamado confianza en la investigación en medio de una llamada a la convivencia.
Tengamos confianza en la investigación y lo importante es garantizar la convivencia.
Más lejos ha ido Félix Bolaños, que en La Sexta ha apelado incluso a la riqueza de las lenguas para tender puentes.
Tenemos que utilizar las lenguas para entendernos, para crear puentes de entendimiento y para que podamos convivir en el espacio público.
El gobierno ha contemporizado, habiéndose creído en disposición de cerrar un acuerdo sobre la ley audiovisual con Esquerra, hasta que Mireia Cortés ha estirado la negociación.
Nada nos lleva a considerar nuestro apoyo factible a estos presupuestos. Nos vemos obligados a movernos.
La amenaza independentista de enmendar los presupuestos ha desconcertado a los socialistas.
Por cierto, hablando de Marlaska, Interior ha acercado hoy a otros 5 presos de ETA a cárceles vascas. ¿Qué papelón, Marlaska? ¿Qué papelón? Se trata del primer traslado desde que anunciaron el fin de los homenajes públicos de bienvenida a los terroristas. La novedad es que el Ministerio no desvela la prisión de destino de estos reclusos. Joder, Juan Maño.
5 presos que pasan de Zaragoza, León, Asturias o Logroño a alguna de las prisiones del País Vasco ya bajo la gestión del gobierno de Urkullu. La novedad para Daniel Portero de la Asociación Dignidad y Justicia.
Ya ni siquiera determina la cárcel concreta del País Vasco a la que va a ser trasladado. O sea, el nivel de cesión a Bildu es de tal calibre que ya les da igual a este gobierno. Se quiere desentender y hacer como Pilatos, lavarse las manos.
En el anterior movimiento de presos aún se detallaba algunos de esos destinos, como la cárcel de Basauri en Bilbao. Con los de hoy, calcula la Asociación de Víctimas del Terrorismo, casi el 50% de los etarras entre rejas ya se encuentran en el País Vasco o Navarra. Son un total de 86 internos. Aún permanecen en cárceles próximas a esas comunidades 108. Entre los de hoy destacamos a José María Novoa, asesino del Guardia Civil Alfonso Parada e integrante de la llamada Caravana de la Muerte. Joseba Truitiño, Olexuri, Lagallastegui y Sodupe, condenada entre otros por el atentado contra el secretario general de Política Científica, Juan Junquera, en Madrid, que dejó 96 heridos.
Qué papelón, ¿eh, ministro? Cómo mola estos galardones. María Dolores de Cospedal se ha escudado en la causa judicial del caso Kitchen para no declarar en el Congreso. Hoy ha guardado silencio en la comisión parlamentaria sobre el presunto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Asegura a Cospedal que lo hace porque están pendientes de varios recursos de la Fiscalía, el PSOE y Podemos, que piden su imputación en la Audiencia Nacional. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La exsecretaria general del PP se ha acogido a su derecho legítimo a no declarar en esta ocasión y basa su argumento en que ahora mismo ya no está imputada.
Fui declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar.
Y sí que ha dicho, por otro lado, que esta vez no declara porque la Fiscalía recurrió el auto en el que le levantaban la imputación en el caso Kitchen.
Yo venía dispuesta a declarar y no declaré porque ustedes me suspendieron la comparecencia. Y ahora no declaro porque da la casualidad de que la Fiscalía ha recurrido el auto en virtud del cual el juez me exonera de toda responsabilidad.
El último en desfilar en esta comisión será Mariano Rajoy, citado para el próximo lunes. Los comisionados tienen de plazo hasta final de mes para aprobar sus conclusiones y después lo elevarán al Pleno para su ratificación. Más desgaste mediático para un PP que ya dejó claro que no iban a valorar casos que corresponden, señalan, a la antigua cúpula del partido.
Y hoy se han publicado los datos de audiencia del Estudio General de Medios. En COPE terminamos un año con récords y seguimos creciendo. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. COPE ha batido hasta 4 récords este año. El primero, el de Herrera en COPE, que ya se ha escuchado por 2.639.000 oyentes, 200.000 personas más que hace un año. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de las mañanas que más crece y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria profesional. El segundo récord, Tiempo de Juego, también crece y consigue su mejor marca. Se mantiene como el número uno de la radio deportiva española. 1.668.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna. Tercer récord, este programa, La Linterna de Ángel Expósito, sigue creciendo y consigue su mejor dato para el programa. 929.000 personas lo escuchan ya cada noche. Y cuarto récord. Según el EGM, la audiencia también respalda el nuevo formato de Mediodía COPE. Pilar García Muñiz se estrena con 600.000 oyentes.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se te puede felicitar, Ángel?
Lo justo.
¿O me vas a decir lo de siempre?
Sí.
Bueno, pues entonces,
sí,
de todas
se
maneras...
Se me puede felicitar y te voy a decir lo de siempre.
Contra tu voluntad, muchas felicidades y muchas gracias a esos 929.000 personas que nos siguen o siguen todas las noches en La Linterna.
Vale, muchas gracias. Ya, un aplauso y a seguir. Antonio Arraez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Tienes que mejorar, ¿eh? Tienes
¿el qué?
Que mejorar.
Progreso adecuadamente,
adecuadamente.
Pero hay que mejorar. No te quepa duda de que lo vamos a hacer.
Hombre, por supuesto. Hombre.
Por supuesto.
Oye, dejadme que me vaya por el invitado que le estamos molestando a estas horas y me parece muy interesante. A medida que pasan los días, se siguen conociendo algunos casos de la variante Omicron en España, una variante del virus con más de 30 mutaciones que causó una gran alarma hace un par de semanas. Bueno, ¿hoy qué sabemos? Parece claro que surgió en Sudáfrica, o en esa parte sur del continente, allí al menos fue donde se localizaron los primeros casos. Nos vamos en directo hasta allí para hablar con un médico español. Xavier Gómez Olivé es especialista en medicina preventiva y salud pública. Lleva bastantes años trabajando en la República Sudafricana, lo hace en una universidad de Johannesburgo. Xavier, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, amigo. Lo primero, han pasado 15 días desde el bombazo. ¿Cuál es la primera lectura que te viene a la cabeza, Xavier? ¿Nos hemos pasado de alarmistas? ¿Cuánto hay que estar preocupados?
Bueno, la primera cosa es, como se comentaba, que el Omicron fue identificado en Sudáfrica. No se sabe dónde se inició, dónde se hizo la mutación. Y esto es una cosa que se tiene que reivindicar bien porque los científicos sudafricanos han hecho un trabajo increíble, han conseguido identificar esta variante con tantas mutaciones y han alertado a la comunidad científica y a la Organización Mundial de la Salud de su existencia. Ahora, lo que todavía no se sabe bien es si va a haber casos graves con esta nueva variante. Por ahora, todos los casos que hemos estado viendo son casos severos, casos leves, y lo que sí que se ve es un incremento muy grande de casos. En la última semana hemos doblado el número de casos aquí en Sudáfrica, diagnosticados en un solo día, de 11.000 a 22.000, y el crecimiento sigue en todas las 9 provincias. Y ahora, en estos momentos, la variante Omicron es la que está más extendida en todas las provincias. ¿Sí?
¿Síntomas generales, eh? ¿Y la norma más o menos denominador común de los síntomas de esta variante?
Bueno, se presenta bastante como si fuera un resfriado, con mucosidad, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, alguna fiebre... Parece ser que no hay pérdida del gusto y el olfato y, como decía, solo algunos casos tienen problemas respiratorios y necesitan oxígeno, pero los casos hospitalizados por ahora necesitan poco tiempo de hospitalización. Uh-huh. Con lo cual, por ahora, no hay esta situación grave con mucha hospitalización.
Qué bueno. Me acompañan Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
Sí, buenas noches, doctor. Yo le quería preguntar si nos hemos precipitado en Europa y sobre todo en los países occidentales, también en Estados Unidos, al ver con tanto temor esta variante, ¿no? Compararla con Delta, ¿no? Que sí podía tener mucha más carga viral y ser mucho más letal. Y como usted dice, los médicos habían dicho que había que esperar, ¿no? Y sin embargo, en los países occidentales nos hemos puesto excesivamente nerviosos.
Pues sí, la reacción ha sido excesiva. No hay justificación científica para las medidas que se han tomado y, como decía antes, se ha penalizado una investigación de nivel mundial que se ha hecho en Sudáfrica. No tiene estos países, los países de África Austral ya tienen suficientes problemas económicos para, por un miedo, por un pánico no justificado científicamente, bloquear a estos países, bloquear a la población. Ahora estamos aquí entrando en verano. Sudáfrica, como España, vive mucho del turismo y ha sufrido estos dos últimos años. Ahora que parecía que las cosas se iban a ir recuperando, pues ha ido el bombazo de que no se puede entrar en el país, no se puede salir del país y entonces va a afectar mucho a la economía del país, insisto, sin una justificación científica.
Sí, Xavier. Hoy leía yo un dato de un estudio de Estados Unidos que hablaba de que 1,000 casos de la variante Omicron y que no había habido ningún fallecido. Y esto abría la esperanza a que pueda ser la variante que todos estábamos esperando, que es la que ya habló la ciencia pues hace 2 años cuando empezó esto, de que era una variante que sería mucho más contagiosa, pero menos grave. Con los datos que estáis sobre el terreno viendo en Sudáfrica, esa puerta a la esperanza de que la Omicron haya sido la última gran malvada y ahora se ha podido convertir en una esperanza, ¿es posible con los datos que vosotros estáis trabajando que sea esa variante?
Bueno, lo que sí es que se está esperando que llegue una variante que sea una variante que quede más permanente y que sea una variante leve. Este sería como un proceso natural para la evolución del virus. Si es esta la variante o no, pues esto no lo sabremos hasta de aquí unos meses o posiblemente más tiempo. Esperamos ver más variantes en el futuro y posiblemente esperemos que sean más leves. Pero es todavía muy temprano, llevamos 2 semanas y asegurar que esta es una variante, que sea ya la última variante, no creo que se pueda decir. Pero tenemos que tener paciencia y esperar ver cómo evoluciona.
Lo dicho, Xavier Gómez Olive, especialista en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Johannesburgo. Gracias por la consulta, Xavier. Cuídate.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Qué interesante oír a científicos, a profesionales, a médicos y huir de tanto debate y de tanta demagogia política, ¿verdad, Maite?
Es cierto, ¿no? Y es curioso que siempre decimos hay que escuchar a los científicos, ¿no? Ellos son los que de verdad saben, ¿no? Pues estos científicos nos habían dicho que había que esperar 2 o 3 semanas para saber el verdadero alcance de esta variante, ¿no? Y si, como apuntaba Antonio y algunos estudios científicos dicen, pues podía ser el último coletazo, ¿no? Más o menos grave de esta enfermedad. Bueno, pues aún así nos hemos puesto todos muy nerviosos y se han disparado las alertas en toda Europa, ¿no? Yo sé que es difícil convivir con una amenaza como esta, ¿no? También es entendible por parte de los gobiernos y de los ciudadanos de todo el mundo, especialmente de los europeos, ¿no? Pero no tiene mucho sentido que queramos que los científicos sean los que nos muestren el camino y luego seamos nosotros, ¿no?, los que despertemos todas las alarmas sin tener ningún tipo de evidencia científica. Dicho lo cual, pues como repetimos todos, y yo creo que es bueno hacerlo con mucha prudencia, ¿no?, hasta que veamos el final o por lo menos... Claro. Los últimos coletazos de esta enfermedad.
Antonio. Sí.
Fijaros que el informe este de Estados Unidos, al que yo he hecho referencia, se lo he escuchado esta tarde a Luis Enjuanes, que, bueno, creo es uno de los padres de una de las vacunas española que está trabajando y que es una voz autorizada. Y él lo que ha dicho es que, bueno, es un estudio previo, claro, pues a nivel de comunicación, a nivel periodístico, pues siempre te quedas con ese dato, que por eso yo lo he destacado, pero que es posible que nos estemos acercando a ese final. Fijaros que la ciencia habló de 2 años y en marzo hará 2 años. La ciencia dijo, tarde o temprano aparecerá una variante que sea muy contagiosa, pero que será su manera de sobrevivir, no matar al huésped, ¿no? Entonces, todo eso, pues nos estamos acercando. Puede ser esta variante o puede ser una venidera. El problema que tenemos es que, como hemos vivido una pandemia en directo, pues claro, queremos resultados ya. Cuando surge la variante Omicron o cuando Sudáfrica anuncia los casos, es la propia OMS, que es más política que medicina, yo creo, la que dice, atención, es cuidado, cuidado que se acaba el mundo. La bolsa baja, nos volvemos todos locos, se cierran, cuidado, se cierran viajes y comunicaciones con Sudáfrica, ¿no? Si esto hubiese pasado a lo mejor entre países europeos o entre Estados Unidos, a lo mejor no hubiesen tomado medidas tan duras. Pero
yo creo que también, fíjate, yo creo que también. Estamos en un nivel de histeria. Que
sí,
creo que
yo también lo creo. Pero de todas maneras es interesante lo que decía el doctor, ¿no, Antonio? Que al final se ha penalizado al país que ha detectado
la
y lo está investigando, ¿no? Y eso también es hay que reconocérselo a un país que no tiene los mismos medios sanitarios y de investigación que tienen los países europeos. Y otra cosa, que tampoco sabemos si esta variante salió de Sudáfrica o ya estaba por Europa antes, ¿no? Hay incluso dudas de que ya podía estarse transmitiendo por algunos países europeos desde antes de que se secuenciara en en Sudáfrica.
Y que luego necesitamos tiempo, y luego lo que estaba pasando en Alemania, sobre todo en Francia, sobre todo en Alemania, cuando se da a conocer la variante Omicron, pues todavía hace que las alarmas surjan más, porque claro, en Alemania ahora están en una situación muy complicada, sobre todo, y con una gran diferencia respecto a lo que está pasando en África, que es que en Alemania hay mucha gente que no se vacuna porque no quiere. Esto, los que saben lo que está pasando en África, también hay gente que lo cuenta, ¿eh? También hay muchos países que dicen que, bueno, que no hay vacunas, pero luego hay población que tampoco quiere ponérselas. Que el problema es más complejo, pero en cualquier caso sí que es cierto que se han levantado todas las alarmas, y lo que hay que hacer es un poco lo que nos ha dicho Xavier Gómez, ¿no? Si es que hay que esperar. Si yo entiendo que me digas, oye, ¿esta es la variante definitiva? Pues no lo sé, dentro de 3 meses, cuando la ciencia llegue, pues te lo diré. Ojalá.
Nos metemos en el politiqueo patrio-familia. El asunto de esa familia de Caret de Mar en Barcelona, que ha pedido, que ha ganado el 25% de clases en castellano. Ha sido tu propuesta en el tema para esta tertulia. A mí me parece un escandalazo sin paliativos. Primero, escuchamos a Marlaska.
Toda amenaza, pues si la amenaza es un acontecimiento grave para la convivencia, serán investigadas en su caso, y tengamos confianza tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial en la materia. Y lo importante es garantizar la convivencia.
Yo no me lo creo. Lo siento mucho, por muy ministro que sea. Y ahora escuchad al conseller de Educación, Josep González Cambray. Ha visitado hoy el colegio, y a la pregunta, cuando le han hecho los periodistas, oiga, ¿podría responder a eso también en castellano? Mirad qué chulazo es.
No, ya lo he dicho. Hoy no. Hoy lo hacemos en catalán y podéis subtitularlo. Es que no tenemos ningún problema lingüístico en las escuelas catalanas. Es que no lo tenemos y ya está. Y después lo trasladáis, lo explicáis en catalán y lo subtituláis.
En catalán y lo subtituláis.
¿Qué? Antonio.
Pues mira, yo al escuchar estas declaraciones ha sido cuando he decidido que era el tema del día. Yo no hago guerra, y alguna vez lo hemos debatido, sobre el tema de la inversión o no. Me parece que hay que cumplir la ley, pero precisamente hay que cumplirla. Si el sistema es bueno o es malo es muy discutible. Ahora, negar que hay un problema y que él se presente a los periodistas y le digan, por favor, ahora en castellano, y diga que no, que si queréis lo subtituléis, y que aquí no hay un problema porque lo digo yo, pues mira, esa familia de ese niño de 5 años tiene un problema, les han amenazado, y yo creo que son ciudadanos de la misma categoría que cualquier otro. Y es un problema, luego dices, bueno, pero es que en Cataluña solamente ha habido 80 casos desde no sé cuántos años que han pedido esto. Bueno, y a lo mejor puede haber gente que lo pide, pero claro, si te van a poner pintadas o te van a amenazar por las redes sociales, pues a lo mejor no te atreves y dices, mira, yo no voy a estigmatizar a mi niño en el colegio para este lío, que estudie lo que le digan y ya está. Pero ahora hay una cosa que es evidente, y es que hay una sentencia que hay que cumplir. Hay una amenaza a una familia porque ha pedido que se cumpla. Hay un consejero que va y que no dice, oiga, mira, yo defiendo el catalán y defiendo este sistema de inversión, pero no se puede amenazar. No, él no ha tenido ni una sola palabra hacia esa familia. Y oiga, alguien que vea todo este lío desde fuera dice, bueno, es que están persiguiendo al catalán. Perdone, si lo que están diciendo es que se cumple una sentencia que ha dicho que la lengua vehicular sea en un 25% de la enseñanza.
25%, ¿eh? No al revés.
Que a mí ni me parece bien ni me parece mal. Yo creo que no es ir contra el catalán, pero creo que no hay que ir contra el español. Y hacer esa política burda, como ha hecho el consejero Josep González, que dice, no hay un problema, yo no les hablo en castellano porque no me da la gana, subtitulen. Pero oiga, claro que hay un problema, simplemente escuchándole a usted, es evidente que, oiga, aunque sean 10 familias, hay un problema, claro que hay un problema.
Es que es el reconocimiento implícito de que no se cumple, de que el castellano se ha eliminado como lengua vehicular en la escuela catalana. Este es el reconocimiento de que hay un niño, de que hay una familia que lo único que pide es que se le permita cumplir la ley. Imaginaos, o sea, va un consejero de un gobierno que pagan todos los catalanes y el resto de españoles y no va a proteger a la familia, es que va a intentar que la dirección incumpla la dirección de ese colegio, incumpla una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Es que, de verdad, al final nos hemos acostumbrado a la anormalidad. Lo que ha ocurrido hoy ha sido absolutamente incomprensible que un consejero haga eso, que además señale, porque se está alentando desde el gobierno catalán, se está alentando el acoso, la humillación a esa familia, ¿no? Bueno, que nos retrotrae unas épocas terribles, ¿no? Donde se señalaba y se decía que estas personas tenían que desaparecer porque no comulgan con el credo general, el que impone el independentismo catalán. A mí me parece absolutamente estupefaciente lo que está pasando y sobre todo, me parece, fíjate Antonio, perdona solamente una cosa, me parece muy interesante que el Tribunal Superior de Justicia haya puesto la carga de la prueba en la dirección del colegio y no en el gobierno y en la consellería, que por eso el consejero hoy estaba tan enfadado. Al final, todos los tribunales lo que hacían es depositar, que por otro lado sería lo razonable, que el gobierno es el que cumpliera la ley, pero visto lo visto, se ha cambiado y yo creo que esta jurisprudencia es muy interesante porque al final son la dirección de los colegios y claro, hemos topado con lo más importante y es que la directora o el director de un colegio no se va a enfrentar a un tribunal porque la responsabilidad penal es suya. Es suya. El gobierno autónomo ya ha quedado claro que no lo va a cumplir. Pero ahora, por eso, y de ahí lo enfadado que estaba hoy el señor González Cambray, y por eso esas declaraciones, que yo me sumo a lo que decía, me parece de una chulería intolerable.
Claro, es que yo creo que detrás de esto está la clave de lo que ha pasado. El consejero de Educación no ha ido a hacer gestión, no se ha acercado al centro a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Tenéis medios para hacer lo que dice la ley y ha dicho el juez? Esta familia se le está protegiendo. Oye, cuidado que los niños no noten nada. Cuidado que no se le señale a niño en el patio del colegio. Que los niños sean educados, que jueguen entre ellos, que no haya problemas entre ellos. Es decir, no ha ido a hacer gestión. Él ha ido porque sabe que al final, y esto es una buena noticia, la decisión de la justicia se va a cumplir, porque la directora del centro así lo va a hacer en principio. Entonces ha ido a hacer política, como él no puede hacer nada, porque al final la justicia española es la que dice, oiga, un 25%, como decías Ángel, un 25% en español, pues él va a hacer ruido. ¿Y cómo hace ruido? Hablando en catalán, provocando a la prensa y diciendo, bueno, yo aquí soy más chulo que un 8 y esto hablamos en catalán y lo subtitulan si quieren, porque en realidad lo que está reconociendo es su incapacidad para no hacer caso a la ley española, que es lo que va a pasar. Y luego, él no ha ido a hacer gestión.
Pero alguien tiene, aparte del consejero, ¿alguien tiene alguna duda de que el ministro del Interior y su jefe no van a hacer nada?
Absolutamente nada. Y hay un instrumento que tiene el gobierno, además, recordad lo que dijo Sánchez, ¿no? ¿Quién dirige la fiscalía? ¿Quién controla la fiscalía? Oye, la fiscalía de menores ante una campaña de acoso contra un menor de 5 años no va a hacer nada. Quiero decir, a los hijos de los famosos se los protegen, se evita dar su nombre, sus fotografías, se les pixela las caras y todo esto, y ante el acoso.
Y un animal dice que hay que apedrear la casa.
Exacto, institucionalizado.
Y lo cuelga en redes, el muy hijo.
Exacto, y no va a actuar la Fiscalía de Menores. Es que ya, mira, yo ya, es una desgracia, ¿no? Pero el gobierno autónomo lo doy ya por insumiso. Pero, hombre, hay otras instancias que el gobierno de España podría iniciar de forma, sin necesitar que nadie se lo dijera. Y a mí me parece que el señor Marlaska, en sus declaraciones, bueno, era como decir, bueno, sí, lo vamos a estudiar y tal. Recordar lo que hizo cuando aquella falsa denuncia homófoba, ¿no? Que al final, movilizó todo, convocó la mesa contra los delitos de odio y luego resultó que todo era mentira. Bueno, aquí que sí es verdad, que está clarísimo que sí es verdad, yo veo al gobierno absolutamente pasivo y sin hacer nada porque, claro, ¿quién enfada?
Esto,
a los socios,
esto,
¿no?
¿Esto no es odio?
Vamos, clarísimo.
Yo no sé
y a un
si
menor,
eso,
además.
No, lo que es intolerable. Eso, la justicia tendrá que decir algo, porque yo espero que sí que esto se investigue. Lo que pasa es que lo que estáis apuntando es que son malas fechas, porque hay que aprobar los presupuestos, amigos. Entonces, en el catalán, al final, se hace política. ¿Y cómo se hace política? Pues lo hace como lo hacía el consejero o lo hace como lo hace el ministro, diciendo, sí, lo vamos a investigar y tal, pero ahora no es momento de hacer mucho ruido, porque no podemos poner contra las cuerdas a Esquerra Republicana porque nos tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado. Entonces, ahora mismo no es momento para enfrentarnos, con lo cual se está haciendo política con el catalán por pasividad. Tan sencillo como eso.
Dejadme 2 minutos, porfa. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de línea directa.
Sí, decía Antonio, ¿no? Que son malos tiempos. Digo, que no, que son buenos. Buenos si tienes los 15 puntos en el carné, son inmejorables. Porque entonces Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Marca al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Otro tema del día. Esquerra Republicana presenta enmiendas parciales a los presupuestos al no cerrarse aún el acuerdo sobre la ley audiovisual. Mireia Cortés es la portavoz de Esquerra en el Senado.
Nada nos lleva a considerar nuestro apoyo factible a estos presupuestos. Y como el PSOE rompe sus marcos de acuerdo, nos vemos obligados a movernos y a tener que presentar enmiendas en el Senado. Porque nosotros no hemos cerrado todavía la negociación de los presupuestos con el Gobierno del Estado.
Yo soy el de Netflix o el de Amazon Prime y digo, sí, rite, como no lo pagues tú. Pablo Casado está hoy en Uruguay y habla del chantaje de Esquerra.
Además, no le vale para nada, porque ya hemos visto hoy cómo sus socios independentistas, en el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, sigue ejerciendo el chantaje, el doblar la apuesta, el intentar negociar ahora los presupuestos, también a través de la lengua, en la imposición a las plataformas extranjeras de un número determinado de traducción y de contenidos en catalán.
Estaba en Uruguay o en el zoológico de Montevideo. Eso que sonaba no era nuestro, era de Pablo Casado. Maite, ¿cómo lo ves?
Bueno, ya lo dijo Gabriel Rufián, si recordáis, que dijo que si el gobierno le tocaba las narices con esto de la cuota de catalán en Netflix o en HBO, que sería un mal negocio para el gobierno, ¿no? Bueno, pues yo lo que veo es que al final es muy triste, ¿no? Ver al gobierno de España, bueno, pues siendo de esta manera chantajeado por un partido que, por cierto, no le mete más que en problemas, ¿no? Porque bueno, con todos los asuntos que tiene por resolver el gobierno, con las calles incendiadas, con sectores de la población, bueno, pues muy muy tocados por la falta de medidas del gobierno, por la crisis económica que se está viviendo, al final tenerse que dedicar el gobierno, pues eso, a intentar taponar estas quejas de Esquerra Republicana, que no tienen ningún sentido, que no tienen nada que ver con lo que son las demandas de los ciudadanos catalanes, porque que yo sepa, Esquerra Republicana de Cataluña lo que hace es representar a una parte de los catalanes, no a los catalanes en total, como ellos dicen, sino una parte de los catalanes y los asuntos que les interesan, ¿no? Y tener que estar dedicando el gobierno, como hoy decía María Jesús Montero, ¿no? Que todo esto se va a resolver porque las reuniones van a seguir, y gastando tiempo y energías y el tiempo que debería estar dedicando a responder y a solucionar problemas de ciudadanos que sí lo merecen, pues lo que dice es muy poco de este gobierno. Da una imagen de debilidad absoluta, ¿no? Y de estar en manos de, en el fondo, unos chantajistas políticos, ¿no? Como es Esquerra Republicana. Y además no lo oculta, porque el primero que no lo oculta es Rufián.
Antoine.
Yo lo que pasa es que a la hora de votar 182 diputados, entonces la debilidad yo creo que no es tal. ¿Que no nos gusta la mayoría que tiene Pedro Sánchez? Bueno, bien, es criticable, pero debilidad parlamentaria...
Hombre, en el momento que tiene que tragar todas estas maniobras que hace Esquerra Republicana y que
hasta
esto se haga...
Pero,
claro, es que sí, yo creo, cuidado, que la imagen que da, ya sé que luego sumará esos votos, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo bien, solucionando problemas, que puedes estar de acuerdo o no con ciertas medidas, y otra cosa es teniendo que plegarse,
fijaros,
a este tipo de exigencias.
Sí, pero fijaros el tipo de exigencias, ¿eh? Estamos hablando que las plataformas digitales dediquen una parte
de su producción. Pero es que no se puede hacer.
Bueno, ese es otro debate.
No, o sea, es el mismo.
No se puede hacer por una directiva europea. Cuidado, yo creo que aquí, por ejemplo, Casado también hace política con el catalán y se equivoca, porque yo creo que es un debate interesante. Es decir, las lenguas, el gallego, el euskera, el catalán, se quedan fuera del futuro. Deberían de dejar de preocuparse de los colegios, y esto sí que puede ser interesante, porque el futuro pasa por el inglés y por el español, y ahí se quedan fuera. Y los nuevos medios de comunicación no entran. Y es un debate bien interesante, pero lo dejo al margen, que
pero
es muy largo
pero
muy complejo.
Está,
lo que
es
quiero
impuesto,
decir
es impuesto en los colegios, quiero decir, ¿cómo se va a quedar fuera? ¿De qué se va a quedar fuera?
Porque los chavales, Maite, este es un debate muy amplio. Los chavales utilizan las redes sociales, los chavales utilizan para, ya no ven, o cada vez ven menos la tele, ven más plataformas digitales que son internacionales, y en esas plataformas no está TV3. Y ese es un problema de a la hora de posicionar un idioma.
Y sabes una cosa muy rápida, no están los que hacen negocio también con el doblaje al catalán en esas plataformas.
Pero
ahí hay un negocio larvado en el que está muy preocupado Esquerra Republicana, que muchos de sus amigos consigan también colarse ahí, ¿no?
Pero Maite, esos
fondos europeos.
Pero Maite, si alguien hace negocio y alguien genera empleo, no es mala cosa para la economía.
Hombre,
quiero decir que el debate es
utilice el idioma contra un idioma contra otro, que es lo que hace Esquerra Republicana,
pero,
¿no? Los independentistas.
A ver, lo que yo quiero decir es que plantear en origen que se puedan hacer con las lenguas cooficiales de España una parte mínima en plataformas digitales es un debate, no nos centramos en eso. Esquerra sabe que no lo puede hacer porque la directiva europea no lo permite. Al final van a encontrar la solución, que es la subvención, que eso sí que es más
cuando dice subvención quiere decir que lo pagamos los demás, ¿no?
Eso es.
Ah,
eso
correcto.
Es. Y luego, no, porque van a decir, no, lo vamos a fomentar, pero lo pagamos nosotros. Lo van a hacer ustedes, pero con el dinero de todos.
Cojonudo.
Yo creo que la solución va a ir por ahí. Y me parece que eso sí que es una mala solución. Pero bueno, el debate está ahí. Pero en cualquier caso, cuando se habla de chantaje, que Casado dice, no, es que un chantaje de Esquerra Republicana, pero un chantaje sobre un porcentaje de las plataformas digitales. Pero estamos hablando de temas más gordos.
Hombre,
de hecho,
hasta el punto, Antonio, de que si no se acaba accediendo por H o por B a esas plataformas digitales con el catalán, no te aprueban los presupuestos.
¿Pero tú crees realmente que Esquerra tiene en su mano esa posibilidad? O sea, ¿tú crees que Esquerra puede ir a los ciudadanos catalanes y decirles, ¿perdona? Oye, no hemos conseguido ¿perdona? El 3%
en Netflix? Unos tíos que son capaces de permitir que huyan sus propias empresas, que hasta Andalucía cree ya más empresas que Cataluña, que hundan la economía, que hagan lo que están haciendo con un niño de 5 años. Esta gente es capaz de eso y más.
Yo,
por supuesto.
Sinceramente creo que el acuerdo de presupuestos se decidió el día en el que decidieron una nueva convivencia. Hablaron, pactaron, como queréis, unos indultos, se hizo una estrategia política a medio largo plazo y ese día se aprobaron los presupuestos.
No, bueno, pues
y todo lo que está pasando ahora
a cambio de presupuestos, los indultos.
Por eso a mí me llama la atención, pero por eso me llama la atención.
Debilidad.
No, por eso claro. Me llama la atención que nos pongan, que nos digan, mira la Netflix y miremos a Netflix cuando realmente yo creo que el acuerdo de presupuestos ya está pactado desde hace meses. Yo creo que Esquerra no tiene en su mano la posibilidad. De hecho, o sea, si, es que fijaros, primero amenazaron con la enmienda a la totalidad en el Congreso. Nada de nada. Luego,
el ministro llama una huelga de juguetes
contra el
sexismo. El gobierno gasta 80.000 euros en un vídeo para denunciar la peligrosa publicidad que produce estereotipos de género. Una huelga de juguetes que obviamente tienen que hacer los niños. Estamos pagando el sueldo a este pollo, o sea, de verdad, macho.
Es lo más escandaloso, el Ministerio de Consumo.
Por favor,
es de verdad.
¿Pero en qué consiste?
No, porque no jueguen unas horas.
Ah, que no jueguen los niños unas horas.
No, los juguetes reclaman que no sean para niños o para niñas, que sean para todo. Yo creo, fíjate, no es mala campaña si fuese un secretario de Estado. El problema es que
¿qué regalito nos ha dejado Pablo Iglesias?
¿Cómo habremos No, perdona, el problema no es Garzón ni Pablo Iglesias.
No, claro.
El problema es el que le nombra. Hombre,
pero
claro.
El regalito nos lo dejó
su
amigo Pablo
Iglesias. Y ahí lo tenemos. Como dijo la ministra portavoz, el gobierno trabaja unido. Ya lo dijo.
Una huelga de juguetes.
Qué barbaridad. Tío. De verdad, ¿eh? Y le pagamos una pasta a este, y van con escoltas, y con coche oficial, y coche de apoyo.
El problema es que en los últimos 3 meses es lo que ha hecho esa campaña, y ese es el problema, que no debería haber un ministro de consumo por el reparto de sillones en un gobierno de coalición más que amplio.
Pidió escolta para ir a las vacaciones de Navidad a Escocia y se lo denegaron. Debe estar triste.
Sí.
En fin, bueno, familia, Julius, hasta mañana, chaval.
Adiós,
Antonio,
cuidarse,
Maite, venga.
Buenas noches, un placer.
Adiós, a los dos, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
Me quedo contigo.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de agosto de 1975. Número de la suerte, el 5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la festividad de la Inmaculada, la estrella que corona la Basílica de la Sagrada Familia se ha encendido por primera vez. Jamás pudo imaginar el gran arquitecto Antoni Gaudí que tras su muerte la Sagrada Familia se convertiría en la más importante obra de la arquitectura católica contemporánea. El Papa Francisco ha querido estar presente en la celebración que ayer por la tarde se vivió en la ciudad de Barcelona. A través de un videomensaje se dirigió a toda la Iglesia diocesana y de manera especial a los ciudadanos barceloneses que atraviesan por circunstancias de especial dureza. Gaudí, recordó ayer el Papa, quiso que la grandiosidad de María, la Virgen, coronara la Basílica y además ocupara un lugar preferente en los portales de la fe y de la caridad. Toda la iconografía de María, subrayó el Papa, expresa la centralidad que el amor y el servicio ocupan en la vida cristiana. Por eso la Sagrada Familia no es solo una gran obra arquitectónica que cambia el cielo de la ciudad, sino una manifestación bellísima de la presencia operante de la fe cristiana en la ciudad de Barcelona. Gaudí llevó la promesa cristiana al portal de la esperanza para manifestar que el Dios cristiano comparte la suerte de quienes sufren, el destierro de quienes huyen del mal y la muerte de los inocentes. La belleza de la Sagrada Familia manifiesta la belleza de la fe cristiana y la luz de la estrella de la Torre de la Virgen ilumina las decisiones de quienes tienen responsabilidades en la ciudad y en la diócesis. La fe cristiana es fecunda y se derrama generosamente. La Sagrada Familia es uno de sus signos elocuentes.